Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De los 14:30 AM, qué gusto estar con ustedes aquí en Uniminuto Radio. Estamos disfrutando de este día aquí en la programación habitual de Uniminuto. Estamos desde Marfil, esto es un proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que emite de lunes a viernes este programa llamado El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Yo soy Víctor Rojas y estaré acompañándolos en esta hora de la mañana, compartiendo con ustedes una entrevista bastante interesante. Tendremos un invitado súper especial con el que vamos a conversar en minutos. Él en otro lugar del mundo, nosotros aquí en Bogotá, transmitiendo desde estos 2.600 metros más cerca de las estrellas. Y tengo la suerte de estar en la mesa de trabajo con una compañera que hizo además su práctica con nosotros, estuvo conduciendo muchos meses este programa El Puente. La enviamos a España y ya está de regreso. Aquí está Valquiria Bernal. Valquiria, buenos días, bienvenida al Puente.
Víctor, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz nuevamente de estar aquí en este lugar que me abrió las puertas y, como decía Víctor, me fui muy lejos, pero volví. Y dicen que uno siempre vuelve al lugar donde le abrieron las puertas, a ese lugar que se convirtió como en mi casa, en mi segundo hogar. Entonces, muy feliz y muy afortunada de volver a estar aquí con ustedes.
Dice por ahí una canción que uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida, ¿no?
Así es.
Qué rico que esté otra vez con nosotros. Nosotros también amamos el trabajo con Valquiria, nos gustó mucho poder compartir con ella proyectos, espacios de formación. Y bueno, ¿qué tal la experiencia en España? Usted estaba haciendo una pasantía, cuéntenos un poquito.
Bueno, me fui de intercambio académico, sí, a hacer mi último semestre de carrera universitaria. Fue una experiencia definitivamente que cambió mi vida, que la marcó en dos. Feliz, casi no me regreso, pero había algo ahí que me jalaba de un minuto y dije, bueno, hay que regresar, de pronto hay que compartir un poco las experiencias. Estuve aproximadamente 7 meses en España y aproveché también para darme ahí como un tour por algunos lugares de Europa, porque es que no todos los años ni todos los días se cruza todo el océano para llegar hasta ese lugar.
Claro que sí, el clima también, todos esos cambios se vivieron con calma, supongo.
Bueno, pues no con calma, creo que llegué en el invierno y el invierno es una época muy fuerte y un verano que superaba los 35 grados, entonces fue un poquito de todo, un poco el frío, luego la primavera, después el verano, no el otoño, pero volveré para saber cómo se siente estar un poco que lluevan hojas así, porque esa experiencia no la pude vivir.
Así es. Bueno, que aquí en Bogotá tenemos la maravilla de tener unos espacios de otoño, unos espacios de verano, unos espacios de invierno. Es una ciudad bien particular, ¿no? Que tenemos ahí unos movimientos. No tenemos ese invierno tan extremo como a usted le tocó vivirlo, sí, seguramente en España.
Pero es un clima muy hermoso, es tropical. Un día vivimos el sol, la lluvia, el frío, todo.
¿Extrañaba usted su tierrita?
Sí, completamente. No cambia Bogotá por nada.
Qué maravilla. Pues aquí está Valquiria Bernal, una ya cuasi egresada de educación infantil de Uniminuto y que hoy va a ser realizadora invitada. Ella va a acompañarme a conducir esta entrevista. Vamos a tener una entrevista bien importante con un invitado. Él es una persona española. Jordi Nomen es una persona que viene trabajando durante varios años el proyecto de filosofía para niños en España. Ha estado trabajando como profesor de filosofía en una escuela trabajando justamente con niños. Y viene también participando del grupo IREF, un grupo que queremos muchísimo. Enviamos un saludo especial a Gloria Arbonés, a Irene, a Félix de Castro, bueno, toda esta gente linda, Manuela, que forma parte del grupo IREF y que además nos han acompañado en varios programas. Hoy tenemos a Jordi, que además sacó un libro que usted pudo ver por ahí en una entrevista que le hicieron de BBVA y es un libro llamado El Niño Filósofo.
Así es, Víctor, es un libro que se convierte en una herramienta fundamental para que las familias y los educadores desarrollen la inteligencia filosófica, un tema que día a día se está trabajando aquí en el Puente, y considero que este libro nos acerca porque se divide en dos partes, en una donde hace como una explicación como introduciendo un poco a lo que sería el trabajo de la filosofía, y ya en la segunda parte donde hay un poco de preguntas que pueden orientar ese proceso filosófico, esas comunidades de diálogo que se quieren generar tanto en los educadores como en los padres de familia para lograr que los niños y niñas empiecen a trabajar desde muy pequeños la filosofía.
Muy bien, pues a esta hora comunicación con Jordi Nomen. Jordi, bienvenido a Uniminuto Radio. Jordi está con nosotros. Jordi, ahí estamos enlazándolo. Recordamos que también él forma parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor catedrático en esta universidad, viene justamente trabajando una asignatura relacionada con ciudadanía, tema que también nos interesa muchísimo a nosotros aquí en Uniminuto y específicamente en el proyecto Marfil, donde hemos venido explorando el tema de la ciudadanía creativa. Usted señalaba hace un momento el tema de la filosofía y el tema de la relación entre la filosofía y la infancia. Empecemos a explorar esta relación, Valquiria. Usted fue de cerca o se fue acercando a la propuesta de filosofía para niños siendo educadora infantil. ¿Cómo encontró esa relación filosofía e infancia?
Bueno, pues incluso en la entrevista que comentaba Víctor al principio, yo podía entender cómo el niño hay que darle más respuestas que incluso preguntas. Entonces yo empiezo como a escalar un poquito sobre eso, e incluso en el viaje que pude hacer me doy cuenta que el niño no es que tú tengas que sentarlo y explicarle la filosofía es esto y esto y esto, sino que ya es algo que ellos por naturaleza empiezan a sacarlo a flote.
Entonces sería darle más preguntas que respuestas.
No, más respuestas.
¿Por qué darle respuestas? Porque cuando tú das respuestas estás dando concepto, le estás dando explicaciones.
Bueno, o sea, no me refiero como a la respuesta como literal, sino llevarlo a que él mismo encuentre esa respuesta,
perfecto.
¿Sí?
Muy bien.
Es decir, claro, hay que generar algunas preguntas, pero tampoco saturarlo.
Dejemos que él mismo se
interrogue. Que él mismo, sí, exacto.
Muy bien, pues aquí está Jordi Nomen, que nos va a ayudar a explorar un poco este tema. Jordi, bienvenido al Puente, en Uniminuto Radio Bogotá. Bueno, ahí tenemos unas fallas técnicas, pero bueno, esperamos seguir abriendo páginas de, además del libro El Niño Filósofo, pues de la experiencia misma que tiene él en el trabajo con las infancias y con la filosofía. En esto de permitir que el niño explore la pregunta, que el niño explore y busque por él mismo la respuesta, estaríamos destacando un acento especial en el pensar por sí mismo, que es algo que señala Matthew Lidman en toda su obra llamada Filosofía para Niños, que las personas logren pensar por ellas mismas y específicamente los niños, que logren pensar por sí mismos. ¿Qué es lo que pasa, Valquiria, que esto no lo estamos estimulando suficientemente?
Bueno, yo siento que las circunstancias de la sociedad nos están llevando a que tanto como padres como educadores nos limitemos simplemente a darle al niño lo que nosotros creemos que necesita y no dejamos que él vaya más allá. Entonces está esa etapa del por qué, donde el niño te pregunta por qué sale el sol, por qué sale la luna, por qué se esconde, y llega un punto en el que uno como padre o como familia se desespera y lo corta.
Entonces le decimos porque
entonces,
sí
porque
o ya,
sí, o
no
porque
sé.
No sé por qué, y automáticamente entonces ahí generamos un conflicto en el niño y por qué no le podemos resolver las dudas. Sí, o sea, uno que así tiene es la experiencia, porque no puede ayudarle a que él mismo entienda la luna, porque las personas se mueren, porque, bueno, por tantas cosas alrededor.
¿Recuerda usted alguna pregunta de esas preguntas que uno dice, este niño me dejó pensando con esa pregunta que me formuló? ¿Alguna vez usted tiene unos sobrinos encantadores?
Sí.
¿Recuerda preguntitas especiales?
Bueno, hubo una, no, en mi casa hay un cuadro de Jesús, pues porque mi familia es creyente y la imagen de Jesús, del Cristo, está con sus manos como haciendo un 2, ¿sí?
Okay.
Pero pues es un signo que él hace, que Jesús hace. Y mi sobrino me preguntaba, tía, ¿esa foto se la tomaron cuando Jesús estaba cumpliendo 2 años?
Qué bello.
Y yo, o me decía, ¿o por qué tiene la mano así? Entonces yo pensaba en mi cabeza, bueno, pues no le puedo decir que está cumpliendo 2 años, pero tampoco explicar pues el por qué la mano la tiene así. Bueno, y ellos me salen con muchas cosas que incluso a veces uno como adulto se cuestiona. La pregunta tan sencilla que se le hacen a los padres, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Sí?
La pregunta típica, que además nos metían una idea en la cabeza de la cigüeña.
Claro, que venía de París, que no sé qué.
Absurdas, y nos metieron en la cabeza esas ideas como un afán de dar respuesta. Tenemos que tener respuesta, tenemos que tener contenidos. pero no estimulamos a que el mismo niño las explore, a que se haga otras preguntas, a que abramos más posibilidades de interrogación.
Y el tema que tú mencionas ahí es muy importante, y es no dar respuestas por darlas, porque esas respuestas
por salir del paso.
El niño empieza a configurarlas en su sistema y en sus códigos, y llega un punto en que las vuelve innatas y se convierten en sus respuestas diarias, que tú a veces dices, pero ¿por qué salen con este tipo de cosas? ¿Sí? Recuerdo que incluso una vez en un programa mencionaba que a un niño les decíamos, bueno, ¿de dónde viene la leche? Y nos decían, de la nevera, ¿sí? Cuando pues sí, sabemos que la leche pues viene de la vaca, pero en algún momento tuvo que haberlo escuchado de alguien que la leche se la sacaron de la nevera y claro, ya quedó en él. Entonces es ahí también la importancia de que como educadores, como padres decimos.
¿Cuántas respuestas absurdas? ¿Cuántos errores cometimos con los niños, dándoles unas informaciones que no son, y sobre todo no estimulando que ellos logren pensar por ellos mismos?
Por ellos mismos.
Pues ese es el tema que hoy quisiéramos tocar, que estamos desarrollando en este programa, que es El Puente, un programa que se emite de lunes a viernes, que supongo usted extrañaba, ¿no?
Claro que sí, extrañaba escucharlos todos los días, incluso extrañaba darle a la gente para que nos siguieran nuestras redes sociales, trabajar los temas, estudiarlos, porque esto tiene su preparación.
Así es. A propósito de redes sociales, ¿qué tal si le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook? Nuestro Facebook es Marfil Educación Filosófica. Usted nos puede buscar como @marfilfpn.
Así es.
@marfilfpn en Facebook, o también en Twitter nos pueden encontrar como @marfilfpn. F de filosofía, P de para y N de niños. Ahí estamos nosotros, un proyecto de educación filosófica que desde Bogotá, Colombia, se viene coordinando en Universidad Minuto de Dios, una universidad que piensa en lo social y que viene trabajando muy fuertemente ese tema de la filosofía para niños. Así que estén pendientes, porque si ustedes quieren pueden escribirnos por el Facebook, pueden contactarnos y a partir de ahí podemos nosotros establecer estas comunicaciones. Estamos buscando a Jordi, ahí estamos, yo no sé si ya está en línea.
Creo que...
Okay, ahí está, es que estaba escuchando algo como por abajo del receptor. Seguimos buscándolo, abriendo páginas del niño filósofo. El niño filósofo. En esto de los niños, tengo aquí un texto de Gareth Matthew que habla de hecho, fue uno de los primeros textos que se empezó a hacer sobre el tema de la filosofía para niños. Y quiero que leamos un trocito de esos ejemplos que él coloca en este libro, que es bastante interesante, sobre las preguntas que hacen los niños. Dice el texto, el autor: un día John Edgar, de 4 años de edad, Valquiria, que a menudo había visto cómo despegaban, se elevaban y gradualmente desaparecían los aviones en la distancia, viajó en uno por primera vez. Cuando el aeroplano dejó de ascender y se apagó, la señal que ordenaba a los pasajeros abrocharse los cinturones de seguridad, John Edgar se volvió a su padre y le dijo en tono tranquilo, pero aún perplejo: las cosas realmente no se vuelven más pequeñas acá arriba. Las cosas no, realmente no se vuelven más pequeñas aquí arriba. El niño estaba viendo la distancia. El niño estaba en ese momento analizando por él mismo eso de el tamaño de lo que es pequeño y lo que es grande. Seguramente le habían metido en la cabeza que las cosas eran distintas, o que las cosas eran más pequeñas o más grandes. Ahí está otro.
Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Me oís bien vosotros? Buenos días.
Ahí estamos con Jordi. Jordi, buenos días. Bienvenido a Uniminuto Radio. Te escuchamos.
Muchas gracias, Víctor. ¿Me escucháis bien?
Perfectamente, ahí estamos. Qué alegría tener a Jordi en esta comunicación. Hemos estado ahí con unas fallas técnicas, pero nos alegra tenerlo, Jordi.
Muchas gracias.
Usted se encuentra en este momento en España. Sabemos que está de verano. Cuéntenos, ¿dónde se encuentra?
Pues sí. La verdad es que aquí el periodo escolar se acaba aproximadamente en el mes de junio, el 20-tantos de junio, y los profesores iniciamos nuestras vacaciones por primeros de julio hasta el 1 de septiembre. Por lo tanto, estamos en pleno periodo estival y vacacional.
Qué bien, pues nos alegra, y además excusas por interrumpir este espacio de veraneo, pero nosotros no podíamos dejar pasar un día más sin hablar de lo que usted viene haciendo, del trabajo, porque hemos estado siguiéndolo y estamos bastante admirados por lo que viene realizando Filosofía para Niños en España y lo que Jordi está orientando.
Jordi, bueno, la verdad es que sí, llevamos ya casi el grupo IREF, que es el grupo que se ocupa de la filosofía para niños en Cataluña, lleva más de 30 años formando maestros para que puedan implementar esa filosofía para niños, y la verdad es que sí, hay gran formación y gran información acerca de este tema, y por lo tanto, pues sí, estamos ahí.
Qué bien, qué bien. ¿Y usted hace cuánto? ¿Cómo fue que conoció la propuesta de filosofía para niños, Jordi?
Pues mira, yo entré a trabajar en mi escuela en el año 1989. En aquel momento el equipo directivo que había en la escuela había asistido a un curso de formación que daba el propio grupo IREF, y la verdad es que quedó maravillado de lo que se proponía, ¿no? De ese enseñar a pensar crítica, creativa y cuidadosamente a los niños. Y tan maravillado quedó este equipo directivo que decidió implementarlo de forma vertical a toda la escuela. Hoy lo tenemos así desde los 3 años hasta los 16, porque mi escuela acaba en los 16, y la verdad es que es una ganancia absoluta y total la que se produce con este sistema, ¿no? Con este proyecto de la filosofía para niños.
Qué maravilla, Jordi. Usted acaba de señalar algunas de las características, empieza a señalar lo del pensamiento y demás, y quisiéramos empezar a recorrer algunos pasos de la propuesta, de la comprensión que usted tiene de la propuesta de filosofía para niños. No sin antes hablar un poquito del libro. ¿Cuál es la característica en general? ¿Qué es lo que usted pretende con el libro El Niño Filósofo?
Bueno, vamos a ver. En principio, El Niño Filósofo está estructurado en dos grandes apartados. El primer apartado pues es un pequeño ensayo en el que se establecen las características del diálogo filosófico, de lo que significa la filosofía, este saber que nos vuelve más libres. Y hay un segundo apartado en el que se proponen 12 preguntas, acompañado por 12 filósofos y una serie de actividades que básicamente lo que pretenden es que tanto en la escuela como en el marco familiar se puede enseñar a pensar a los niños en este sentido, ¿no? En el sentido crítico, creativo y cuidadoso.
Muy bien, esas son las características del libro. Entonces empecemos a abrir páginas de él. Hay una afirmación que usted acaba de señalar y es la de enseñar a pensar, Jordi. A mí me hace ruido un poco también la expresión, y quiero señalar dos afirmaciones. Una, John Dewey afirma que nadie podría enseñarle a pensar a otra persona en el libro Cómo Pensamos, y empieza a mostrar como una ruta de cómo sería el cultivo o el tema del pensamiento en las personas. Y la otra afirmación que quisiera subrayar es el más reciente libro que aquí nos llegó además a Colombia, y justamente de su compañera Irene de Puig, que ella lo quiso titular Aprender a Pensar. Explíquenos un poco esto. ¿Será lo mismo enseñar a pensar que aprender a pensar, o hay alguna variante?
No, de hecho sería lo mismo. La cuestión está en ofrecer el marco adecuado para que se desarrolle ese pensamiento, ¿no? El aprendizaje es social, aprendemos con las demás personas, no aprendemos de una manera individual. Entonces, de entrada ya es necesario que se produzca un marco en el que haya la posibilidad de dialogar, que también es algo muy especial, porque no es lo mismo un diálogo que un debate, por decir algo, ¿no? O que una conversación de café. Son cosas diferentes. Entonces, un diálogo necesita un marco, necesita una comunidad de aprendizaje y necesita un maestro o un padre o un educador que sepa estimular ese aprendizaje, ¿no? Pero acepto, diríamos, la corrección en el sentido de que lo que deben es aprender a pensar por sí mismos, ¿no? Ahora bien, nosotros los adultos sí que debemos poner ese marco, colocar ese marco para que les sea posible aprender a pensar por sí mismos.
Ah, perfecto.
Aprender. O sea, sí, que acepto la corrección. Es más correcto hablar de aprender a pensar que no de enseñar a pensar.
Perfecto. Correctamente. Perfecto. Y en esto de la enseñanza, metiéndonos al campo de la educación, si bien la propuesta de filosofía para niños quiere responder, el mismo Littman planteó un cambio en la educación tradicional a una educación reflexiva, y estamos hablando de una propuesta de los años 60. ¿Qué ha pasado, Jordi, que aún seguimos adoctrinando, se sigue generando una educación bancaria, como diría, por ejemplo, Freire? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la educación todavía no es filosófica?
Bueno, aquí me estás pidiendo una opinión. Yo tengo una opinión que pasa por dos vías, ¿no? La primera vía es que yo creo que al poder no le interesa demasiado que los ciudadanos piensen por sí mismos, porque esos ciudadanos no se doblegan ni se dejan manipular fácilmente, y por lo tanto ahí el poder tiene su propio sentido e intenta en las diversas reformas educativas que eso no sea posible. Además, también me parece que el profesorado no ha sido formado, no ha recibido la formación adecuada para poder realizar este tipo de proyecto, ¿no? Y por lo tanto, claro, el profesorado lo que hace es reproducir lo que ha recibido. Las facultades de educación, desgraciadamente, no son lugares de investigación y de pensamiento, sino que por el contrario, son lugares donde se reproduce el conocimiento, como tú dices, de forma más o menos bancaria. Y ahí está el examen para vomitar, permíteme el término, lo que se ha aprendido, ¿no? Pero incluso aquí en España la propia selectividad que decide si los alumnos entran en un determinado centro para estudios superiores, la prueba de acceso no es nada competencial, no tiene nada que ver con pensar. Es una prueba simplemente de registro, de información que se sabe y que se olvida. A mí me parece que esos son los dos puntos fundamentales. Al poder no le interesa que se piense por sí mismo, porque eso conlleva una ciudadanía crítica, rebelde, déjamelo decir en el buen sentido de la palabra, que no se conforma, que quiere llevar a cabo sus derechos, ¿no?, tanto individuales como colectivos. Y por otro lado, no hay formación, el profesorado no está suficientemente formado como para poder realizar este tipo de proyecto.
Así es, nos falta entonces hacer todavía camino esta herencia y este legado que dejó Matthew Lidman para generar una propuesta de educación filosófica. Le falta camino. ¿Qué tendríamos que hacer, Jordi, según su propia experiencia, para que la propuesta de filosofía para niños se extienda y logre penetrar como las fibras de los modelos educativos de las ciudades y de los países?
Bueno, vamos a ver, ahí se pueden hacer varias cosas. De acuerdo con lo que he dicho anteriormente, lo primero sería intentar que los gobiernos tomen conciencia de que esto es necesario, de que esto es imprescindible para la ciudadanía del siglo XXI, porque los problemas van a ser cada vez más complejos, los problemas cada vez van a ser más acuciantes, lo estamos viendo, problemas medioambientales, problemas sociales, la pobreza, etcétera. Podríamos reseñar aquí muchos de ellos. Entonces es necesario que los gobiernos tomen conciencia. Las instituciones supranacionales ya lo hacen, ¿no? Porque evidentemente el programa Filosofía para Niños está reconocido por la UNESCO como un programa formativo de primer orden. Pero claro, además de esos programas, de esas instituciones supranacionales, deben estar los gobiernos, ¿no? Y debe haber un ministro de Educación que entienda que eso es una prioridad, ¿no? Que eso debe vertebrar el sistema educativo, que los niños aprendan a pensar, ahora si lo digo bien, debe ser una prioridad. Luego, por otro lado, también es verdad que nuestra sociedad, a través de los medios de comunicación, no mueve a un tipo de pensamiento filosófico, ¿no? Antes, al contrario, la reflexión queda fuera totalmente de lo que son los esquemas culturales actuales, ¿no? No está de moda reflexionar, no está de moda pensar por uno mismo, ¿no? Se siguen las modas que se van produciendo y entramos en una rueda de producción y consumo en la que parece que la economía debe serlo todo, cuando en realidad yo siempre digo que las humanidades necesitan, nos humanizan, ¿no? Y por tanto necesitan de ese perfil que es necesario. Quisiera también añadir, si me lo permites, que a nivel de las familias, a nivel de los docentes, debemos trabajar en esa mirada filosófica, debemos, esto que hablabais hace un momento, ¿no? Esos padres que contestan las preguntas a los niños casi casi para sacárselos de encima, ¿no? En lugar de intentar profundizar en esa pregunta, de repreguntar. Yo creo que los adultos, educadores y padres debemos repreguntar mucho más que responder, porque eso permite que el niño o la niña tenga el tiempo necesario para poder pensar, para poder reflexionar.
Así es, usted entra al campo de la familia y escuchándolo en su apuesta también como formador, como educador y en el libro, ha querido abrirle páginas también a los padres de familia, a esos ambientes no escolares en los que la promoción del pensamiento también debe tener lugar. Si bien usted señalaba ahora dos instancias, las instancias de poder, que son marcos más gubernamentales, y marcos pedagógicos como el de la formación del profesorado. Aquí entramos al plano de la casa, de la familia, la mamá que tiene a los niños varias horas, muchas horas del día, que está los fines de semana con ella, y que el niño en su cotidianidad se hace preguntas. Usted propone entonces atender esas preguntas. ¿Cuál sería entonces la manera que deberían tener los papás para cultivar e incentivar eso? Es, ya nos decía una, y es no darle unas respuestas, o ya lo decíamos también ahora aquí con Valquiria. ¿Qué más tendrían que tener en cuenta los papás?
A ver, yo creo que aparte de esto de intentar no dar respuesta inmediata, es importante plantear las preguntas, ¿no? Es decir, cuando el niño o la niña tiene a su lado un adulto, una persona que se plantea preguntas, que es también un pensador crítico, entonces es mucho más fácil que adquiera estas habilidades, ¿no? Por lo tanto, ante las circunstancias cotidianas de la vida, yo creo que los adultos deberíamos preguntar y compartir esa pregunta en un diálogo con el niño o la niña, ¿no? Por decirlo de alguna manera con un ejemplo práctico, nosotros vamos a comprar al supermercado y vemos una persona que está registrando las bolsas de basura, ¿no? Porque está buscando comida. Bien, una posibilidad es alejar al niño de esa pobreza, ¿no? Porque aquello puede resultar que hiera su sensibilidad. Otra es preguntarle, ¿no? ¿Qué crees que está haciendo este señor? ¿Crees que lo está haciendo por gusto? ¿Crees que lo está pasando mal? Porque esto también es importante, la empatía, ¿no? Intentar que el niño o la niña en lugar de otras personas y pueda comprender qué es lo que estas personas sienten y piensan. Es lo que llamamos la metacognición, pensar sobre el pensar. Hacer preguntas del tipo, ¿cómo sabes eso? ¿No? Lo decíais antes, la leche es algo que sale de la nevera. Hacerle al niño la pregunta, ¿cómo lo sabes? ¿Qué te ha llevado a pensar eso? Porque es importante que el niño haga la vuelta atrás, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no llegó nunca a saber que la leche viene de las vacas? ¿Quién se lo explicó? ¿Dónde? Este tipo de preguntas, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué esto crees que es así? ¿Puedes poner un ejemplo de esto que estás diciendo? Porque los niños muchas veces pueden ser también muy dogmáticos, ¿no? Esto es así. Si el adulto que está al lado es capaz de decir, ¿y me puedes dar razones por las que crees que esto es así? ¿O me puedes poner ejemplos que dejen claro que esto es así? Yo creo que si los padres aprenden a preguntar, evidentemente, y aprenden ellos mismos a tener esta mirada filosófica, eso, como cualquier otra cosa, se contagia y se aprende, ¿no?
Muy bien, ahí tenemos, antes de darle la palabra a Valquiria, que está aquí, que se pregunta, Jordi, quiero presentar además a mi compañera, quisiera que nos hiciera una aclaración, Jordi. Usted nos decía hace un momento que no es lo mismo conversar...
Perdón, Víctor, no soy yo.
Jordi, ¿ahí me escucha, Jordi?
Ahora sí.
Ok, Jordi, quisiera que nos aclarara la diferencia entre dialogar con el niño a conversar con el niño. Usted decía hace un momento que hay debate, se puede debatir, conversar o dialogar, y está estimulando que con los niños podemos conversar más, y a los papás les estamos invitando a que conversen más, hagan preguntas, hagan metacognición. ¿Qué sería la diferencia entre ese diálogo a una conversación?
Bueno, yo creo que de entrada el diálogo requiere una determinada actitud. Por lo tanto, ya tenemos un primer problema que será, ¿no? Hay que dedicarle tiempo. No se puede ir haciendo un diálogo por la calle. Hay que pararse, hay que tomarse su tiempo, hay que dejar pensar, ¿vale? El diálogo requiere una escucha atenta. Por lo tanto, no podemos estar haciendo dos cosas a la vez, no podemos estar dialogando y mirando el móvil, por decir algo, ¿no? Hay que estar por ello, es algo que requiere su tiempo, su reflexión, y que requiere pues analizar también las propias palabras y los criterios que utilizamos. Por ejemplo, pues cuando el niño nos dice, es que esto está mal, es importante parar y decir, muy bien, ¿tú qué entiendes por mal? ¿Qué es lo que está mal? O sea, ¿qué entiendes que sea el mal? Yo creo que esta búsqueda de esta indagación de las palabras, del lenguaje, este tiempo, esta reflexión, esta escucha atenta, este pararse a pensar, es lo que diferencia, por ejemplo, pues el diálogo de una conversación de café en la que no hay necesidad de todo esto, ¿no? Y luego del debate en el que hay dos posiciones que se contraponen entre sí y que una pretende derrotar a la otra. En el diálogo nunca hay derrotados. Lo que hay es una búsqueda de la complejidad de lo que se está analizando. Por lo tanto, el diálogo requiere pararse. Y eso hoy en día realmente es difícil con toda la el trabajo que tenemos, ¿no? Y la poca conciliación que tenemos laboral y el poco tiempo que tenemos. Hay que parar algo y pensar. Y eso es lo que creo que hace que el diálogo sea fructífero, ¿no?
Parar y pensar es lo que nos dice Jordi a esta hora de la mañana aquí en Uniminuto Radio. Valquiria tiene una pregunta.
Bueno, Jordi, yo quisiera saber, en tu libro mencionas muchísimo y en entrevistas el tema de la creatividad. Entonces quiero saber específicamente qué papel juega la creatividad al trabajar la filosofía con los niños y las niñas.
Bueno, a mí me parece que la creatividad, el pensamiento creativo va a ser necesario para nuestra sociedad y para crear el futuro, ¿no? Yo creo que hablamos también muy poco del futuro, es algo que a mí me preocupa mucho, porque si no tenemos clara una perspectiva de futuro va a ser difícil que vayamos hacia allí. Entonces creo que para pensar sobre ese futuro la creatividad es fundamental. Por otro lado, Matthew Lipman habla de las habilidades del pensamiento y dice que una de los tipos de habilidades fundamentales es la habilidad de traducción, que consiste precisamente en que cuando uno ya tiene un concepto sólido de aquello que está trabajando, es cuando lo puede traducir a otros lenguajes que le dan belleza. Por decir algo, cuando nosotros ya conocemos y tenemos claro qué pueda significar la amistad, podemos pedirle al niño pues que la dibuje, que la escenifique teatralmente, que baile una danza, que busque una música que pueda de alguna manera ejemplificar qué es para él o para ella la amistad. La creatividad a mí me parece que debe ser una de las facultades fundamentales para resolver los problemas. Por aquello que decía Einstein, ¿no? Si siempre vamos por los mismos caminos no vamos a llegar a resultados distintos. Si nosotros queremos cambiar algo, y este es uno de los objetivos también de este proyecto, la transformación social. Yo siempre digo que la transformación social sucede sí o sí, es decir, se va a producir tanto si queremos como si no. Lo importante es hacia dónde va esa transformación social y, por lo tanto, debemos tener clara cuál debe ser esa transformación social, hacia dónde queremos que vaya. Si queremos una infancia más ciudadana, más libre, tal, pues hay que utilizar los recursos para poder llegar ahí. Creo que la creatividad va a ser fundamental para resolver los problemas, precisamente para salir de los caminos trillados que ya vemos que no conducen a ninguna solución.
Bueno, sí. Y en la línea, ¿tú crees, o en este caso, sería necesario entonces que los padres también empezaran a conocer un poco de filosofía? Es decir, ustedes en la escuela trabajan con los niños la filosofía y les empiezan a trabajar un poco el pensamiento y cómo gestas a esos conflictos, pero si en casa los padres no conocen este tema de la filosofía, entonces ahí necesitarían los padres aprender a hacer filosofía con ellos, o cómo funcionaría, ¿se retrocedería un poco lo que ustedes hacen en la escuela o cómo funciona ahí, Jordi?
Bueno, yo creo que la escuela debe tener ahí también una formación para los padres. Nosotros, de hecho, en nuestra escuela lo venimos haciendo de forma asidua, ¿no? Tenemos la asociación de padres que periódicamente pues realiza o promociona que aquellos padres que lo deseen puedan asistir a alguna sesión de filosofía, pero no para que tomen nota y entren en los entresijos teóricos del proyecto, sino precisamente para que la vivan, para que se den cuenta de qué sería una clase de filosofía, de manera que cuando los chicos llegan a casa, los niños y niñas llegan a casa y comentan, hoy en filosofía hemos hablado de esto, los padres sepan qué es lo que se está trabajando y lo que se está haciendo. En ese sentido, pretendí que mi libro fuera también una ayuda para que los padres se dieran cuenta de qué es lo que se puede trabajar en la filosofía para niños y lo pudieran incluso practicar en casa, porque eso me parece fundamental. No creo que se dé un retroceso, como decías tú, porque en casa no se practique, pero sí que creo que hay un gran avance si en casa se practica, por supuesto, porque toda coherencia entre la escuela y la familia me parece fundamental para el aprendizaje de los niños.
Jordi, seguramente las personas que nos están escuchando tienen interrogantes y seguramente uno de ellos sea sobre el concepto mismo de filosofía. Si bien hemos estado rastreando la propuesta de filosofía para niños, en el cual hay una apuesta muy especial hacia el pensamiento y hacia la forma como los niños piensan, yo creo que es importante decirle a los oyentes de qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía. En el imaginario común de los colombianos podríamos tener esa clase de filosofía en la que me enseñaron historia, y creo que pasa en otros lugares del mundo. Entonces los oyentes necesitarían saber que estamos hablando de filosofía, Jordi. ¿Para usted qué es la filosofía de la cual se habla en esta propuesta?
Vamos a ver, de entrada en España pasa exactamente lo mismo, te lo puedo decir, ¿no? A nivel social la filosofía es la historia de la filosofía de toda la vida, estudiar las ideas de unas personas que hicieron sus aportaciones. Este proyecto es completamente distinto, lo que busca de entrada es hacer patente que la filosofía es un saber que se interroga, es un saber indagativo, que lo que busca es intentar llegar a la verdad. Y que esa verdad no es fácil, ni es simple, ni es binaria. Es una verdad que muchas veces construimos entre todos. Por lo tanto, necesitamos muchas opiniones para acercarnos a esa verdad que es compleja. Y la filosofía lo que permite es poner en cuestión. En ese sentido, la filosofía para mí es un saber que promociona totalmente la libertad de las personas y de las sociedades. Porque cuestiona, no se complace en dar por válido aquello que no está bien razonado, aquello que no contiene un argumento correcto, los prejuicios, los estereotipos que llevamos en nuestra mochila y que nos hacen pues ver distorsionada la realidad. La filosofía lo que hace es replantearlos, ¿no? Pongo un ejemplo quizás para que los oyentes se aclaren. Nosotros vemos un dibujo que nos encanta, ¿no? Que nos gusta mucho. Nos vamos a cuestionar sobre si la mano que lo dibujó es blanca, es negra, es amarilla. Nos ha gustado igualmente, ¿no? ¿Por qué entonces cuando vemos pues que quizás la persona que lo ha pintado pues es negra o es asiática, ya no damos esa consideración al dibujo? Ahí hay un racismo, ¿no? Hay un prejuicio que nos hace distorsionar la realidad, porque a nosotros el dibujo nos gusta independientemente de la mano que lo pintó. Por lo tanto, lo mismo podríamos decir de cuando vamos al médico, lo que queremos es que nos cure, no nos importa el color de sus manos, lo que nos importa es su pericia como médico. Debemos trabajar con los prejuicios y con los estereotipos, porque yo creo que son en gran parte responsables de los conflictos, tanto individuales como sociales, que tenemos. La filosofía entendida como saber que indaga, Que busca esa verdad, que intenta desmontar esos prejuicios y esos estereotipos, creo que es muy necesaria actualmente. Nos hace mucha falta porque tenemos muchos conflictos. Evidentemente los conflictos no los vamos a acabar, la conflictividad forma parte de la humanidad, pero sí que es verdad que se pueden resolver de una forma mucho más fácil cuando hay tolerancia. Y a mí me parece que el diálogo filosófico es un antídoto para la intolerancia. Así me lo parece y así lo he vivido yo. Cuando unos niños se dan cuenta de que las opiniones de sus compañeros son muy distintas a las suyas, pero que en cambio tienen algo valioso que aportar, eso les vuelve tolerantes. Si consiguiéramos que eso fuera una educación para todos, que es por lo que estamos luchando, seguramente tendríamos una sociedad bastante más tolerante y una sociedad mucho más respetuosa, ¿no? Que no incidiera tanto en estos perjuicios. Por tanto, filosofía, el saber que indaga, que no se conforma, que busca la libertad y que lucha contra los prejuicios y los estereotipos.
¿Y este tipo de filosofía, Jordi, está presente en todos?
¿Perdón?
¿Este tipo de filosofía que usted señala, esta sí, definición de filosofía, es decir, está al acceso del público, es popular, es decir, somos todos filósofos según esta definición?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todos somos filósofos desde el punto de vista de que somos preguntas existenciales, ¿no? Lo decía Ortega y Gasset, cada persona crear la vida de nuevo, ¿no? Ahí me parece que iba muy acertado. Cada generación tiene que recrear el mundo de nuevo. Por lo tanto, todas las personas somos filósofos. Lo que ocurre es que no nos han enseñado a interiorizar, a mirar dentro de nosotros y a intentar indagar sobre esas preguntas que nos hacemos. Todos nosotros sufrimos desgracias a lo largo de nuestra vida.
y nos preguntamos por qué nos ha pasado a nosotros. Eso es una pregunta netamente filosófica. Seguramente ahí ya podríamos hablar mucho más, pero en cualquier caso yo creo que todos llevamos un filósofo dentro. No se trata de hacer una élite de pequeños niños filósofos ni de padres filósofos, se trata de que intentemos rescatar ese sesgo filosófico que tenemos en nuestro interior y que a lo largo de nuestra vida aparece y nosotros no nos damos cuenta de que está ahí, ¿no? Por ejemplo, pues ahí, con esas preguntas, cuando alguien fallece y nos preguntamos qué es la muerte o por qué ha tenido que pasar. Cuando nos enamoramos y nos preguntamos qué es el amor y por qué el amor nos está trastornando tanto, ¿no? A lo largo de la vida tenemos muchísimas experiencias de tipo existencial que nos obligan a revivir ese sesgo filosófico. El problema es que si no le prestamos atención, como cualquier otra cosa o cualquier otra habilidad, pues cae en desuso, ¿no?
Muy bien, entonces somos filósofos, dice Jordi, solo que no nos hemos entrenado en eso, no nos hemos habituado a pensar filosóficamente, no nos hemos educado para filosofar. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con música? ¿Le gusta la música, Jordi?
Sí, sí, por supuesto, es un arte maravilloso.
Bueno, pues le quiero presentar una canción de un cantante colombiano llamado Carlos Vives.
Así es, Víctor. Carlos Vives hace una canción que se llama El Modelo Alfabético y hace parte de una colección del Libro Mágico de Pombo.
Para esta canción yo quisiera invitarlos a jugar. El juego que quiero proponerles es, voy a hacerlo con Valquiria para que Jordi escuche cómo se hace y lo hacemos con Jordi también. Vamos a escoger una letra del alfabeto, Valquiria, cualquiera.
La A.
La A. Ahora, va a buscar una palabra que esté evocando alguna cualidad suya, alguna característica de usted como una mujer completa. ¿Qué característica con la A podría encontrar una palabra que haga referencia a usted?
La alegría.
La alegría, muy bien, ahí está. Jordi, la misma pregunta, escoja por favor una letra del alfabeto.
La R.
La R. ¿Una característica suya de ese hombre completo que es Jordi?
Reflexivo,
muy bien. Yo escogería la P, me iría por la palabra pensador. Muy bien, vamos entonces, Jordi, esto se lo estamos diciendo porque justamente Rafael Pombo, que es un poeta colombiano, nos dejó una serie de poemas y escribía poesía para niños y Carlos Vives quiso interpretar uno de sus poemas que se llama, ¿cómo se llama, Valquiria?
El Modelo Alfabético.
El Modelo Alfabético. Escuchemos entonces a esta hora de la mañana esta canción en el puente.
Sordo allí me parco en llanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme y formal. Franco, fiel, firme y formal. Gato generoso humano, buen hijo, esposo y hermano, ejemplo en la ingenua infancia, justo, jovial, sin jactancia, gentil en serio.
Muy bien, ahí la dejamos de fondo. Esto es Modelo Alfabético en la voz de Carlos Vives, en un homenaje especial que se le hizo a Rafael Pombo, que a propósito este año salió la segunda parte, el segundo volumen de un homenaje que se le hizo a Rafael y se recogieron más poemas de él y ahí hay otros cantantes colombianos, también todos colombianos, que estaremos colocando aquí en el programa El Puente. ¿Qué tal la canción, Valquiria?
Muy bonita, Víctor, y realmente nos invita a eso, a que cómo queremos ser una mujer completa, un hombre completo, y creo que eso estaba como guardado allá en el repositorio de Rafael Pombo, y me gusta que lo saquen nuevamente a luz, porque encontramos que era un hombre que realmente tenía muchísimo potencial, y qué bueno empezar a ponerlo con ritmos caribeños que nos caracterizan mucho a nosotros los colombianos.
Ahí está el vallenato colombiano. Jordi, ¿qué tal la canción?
Pues me parece muy... Mira, yo quisiera hacer una reflexión alrededor de esto, para decir que imaginémonos que nuestra vida fuese un puzzle con diversas piezas. Yo creo que para ser un hombre completo nos hacen falta las piezas de los demás. Esta debería ser una reflexión que guiara nuestro proceder, ¿no? No vamos a completarnos nunca por nosotros mismos, porque nosotros somos las que les faltan a los demás y los demás tienen piezas que nos faltan a nosotros. Por lo tanto, el hombre es un tal que para completarse y para estar completo necesita de los otros. Yo creo que este es un elemento de la filosofía para niños, el poner en común, el generar una comunidad de aprendizaje en la que se genere afecto, porque ya sabemos que el afecto es la principal forma de aprendizaje que tenemos. Los maestros que aman son los maestros que enseñan. Por lo tanto, me parece fundamental completarse, y para eso es necesario saber que nosotros debemos estar a disposición de los demás para poner esas piezas que quizás nosotros tenemos y que les faltan, y pedir a los demás y agradecer a los demás que no piezas que quizás nosotros no tenemos y los demás sí.
Qué bello escuchar esa reflexión, Jordi, porque usted toca las fibras de lo que en Marfil hemos estado explorando durante años, es la dimensión social de la propuesta llamada Filosofía para Niños. Hemos estado explorándolo durante mucho tiempo, tratando de encontrar la manera de cómo la propuesta del filosofar, que tiene que ver con la criticidad, la creatividad y el cuidado, tiene una resonancia especial en los contextos sociales en los que necesitamos eso, necesitamos encuentros, necesitamos reconocimientos, necesitamos trabajo colaborativo, necesitamos una transformación de los entornos. Y aquí usted toca justamente esos elementos. De hecho, escucho varias entrevistas, entre ellas, por supuesto, la que hizo BBVA con usted, que nos encantó, la pudimos ver en YouTube, los oyentes pueden verla, y en ella usted hace referencia a cómo la filosofía tiene una repercusión social, la filosofía tiene algo que aportarle a la transformación de la sociedad. Quisiera que nos ahondara un poco más en esto, por favor.
Vamos a ver, yo creo que de entrada necesitamos ciudadanos, lo he dicho antes, que no sean manipulables. En este sentido, la filosofía es un saber que como hemos dicho, pues predispone a la crítica y a no aceptar sin más lo que se presenta sin analizarlo profundamente. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel social, los ciudadanos deben organizarse y deben consensuar, deben ponerse de acuerdo, deben resolver conflictos. Estamos ahí para ello. La filosofía tiene un potencial enorme para hacer eso. Cuando unos niños se acostumbran, como digo, a ser tolerantes, a comprender que su mirada de la realidad y del mundo seguramente está incompleta y, como decíamos, la pueden completar con los demás, eso es un aprendizaje de la diversidad, es un aprendizaje de la tolerancia. Y yo creo que eso es fundamental para la ciudadanía. Por otro lado, lo que decíamos antes del poder, ¿no? El poder seguramente tiende pues a dar pocas explicaciones. La filosofía tiende a pedir muchas explicaciones. Por lo tanto, unos niños y unas niñas que se formen filosóficamente van a exigir al poder esa transparencia, esa honestidad, esa falta de corrupción necesaria. Y luego permíteme, Víctor, que comente también algo que se descubre haciendo filosofía con los niños, y es que ellos se dan cuenta de que para negociar, para llegar a acuerdos, hay que fijarse en los mínimos y no en los máximos, ¿no? Las personas tenemos unos máximos que querríamos conseguir, pero esos máximos son prácticamente individuales. Ahí no vamos a poder llegar a acuerdos si todo el mundo se sitúa en los máximos. Debemos bajar a los mínimos, a este bien común que también favorece la filosofía, porque la filosofía lo que trata es de intentar llegar a acuerdos para trabajar con ese bien común, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental, trabajar con los mínimos. Ciertamente, cuando uno se queda en los mínimos, siente una cierta insatisfacción, Pero claro, es que el acuerdo, para ser aceptado por todos, debe ser un poco insatisfactorio, precisamente por aquello de que hay algunos máximos que quedan fuera de ese acuerdo. A mí me parece que hacer una sociedad pues que sea tolerante, que sea exigente con sus políticos, que de alguna manera sea reflexiva, que procure llegar a acuerdos, que procure analizar los conflictos, que sea empática para ponerse en el lugar de la otra persona. Me parece que eso es una sociedad mejor. Por tanto, yo creo que la filosofía para niños tiene una vocación social innegable para construir esa ciudadanía del siglo XXI que todos necesitamos y para construir esa democracia que debe ser muy perfectible. Lo decía un filósofo español que a mí me gusta mucho, que es Aranguren, ¿no? Decía, cuando nos quedamos con que la democracia ya lo ha conseguido todo, vamos mal. La democracia es una cierta utopía, es siempre perfectible. Por lo tanto, hay que luchar para hacerla mejor. Y a mí me parece que la filosofía puede ser un buen camino para lograrlo.
La filosofía, un camino para ser ese ciudadano que buscamos, un ciudadano agente. Le quiero decir, Jordi, que ese es el lema precisamente del próximo IPIC, Congreso Internacional de Filosofía para Niños, el Congreso Mundial más importante de este tema, que vamos a realizar aquí en Bogotá el próximo año. ¿Sí está enterado usted de este tema?
Sí, lo conozco porque desde el IDEF tenemos también la invitación para acudir. Lo que no sé si podré ir yo, porque realmente estoy muy cargado de trabajo, pero estoy seguro de que algunos de mis compañeros del grupo aparecerán por Bogotá para hablar de esto, ¿no? De lo importante que es esa ciudadanía, construir esa ciudadanía participativa, porque cuidado, ahí tenemos otro problema. Desde las instancias de poder se nos dice que la participación democrática consiste en elegir a unos representantes cada 4 años. Debemos discrepar de eso, ¿no? La participación democrática quiere decir organizarse, quiere decir asociarse, quiere decir ponerse de acuerdo con otras personas, quiere decir exigir al poder la transparencia, la falta de la integridad, la falta de corrupción, la honestidad. Quiere decir todo esto y, por lo tanto, es fundamental esa participación activa, agente, ¿no? Ese sentido, una de las cosas que hacemos mucho en filosofía para niños, cuando localizamos un tema que nos parece que puede salir de la clase, como es la pobreza, lo que hacemos pues es hacer, por ejemplo, pues una campaña informativa para el resto de los alumnos de la escuela, ¿no? Aquel grupo de niños que está haciendo filosofía, pues genera unos carteles, etcétera, para compartir con sus compañeros aquello, sensibilizarles sobre aquello que se ha hecho, ¿no? Y esto me parece fundamental, sensibilizar a los niños para que sean ciudadanos activos.
Pues ese es el trabajo. Ese es el trabajo que hace Jordi. Nosotros aquí admiramos ese trabajo y lo seguimos haciendo también aquí en nuestras comunidades. Jordi, de verdad le agradecemos muchísimo el habernos dado este tiempo para compartir con los oyentes de Uniminuto Radio de Bogotá, Colombia, y bueno, de los lugares donde nos escuchan a través de las redes sociales, este diálogo, esta entrevista, esta oportunidad de conocer su trabajo.
Muchísimas gracias, Víctor, por la oportunidad de compartir con vosotros este diálogo. Y, en fin, hasta más vez. Espero que nos podamos conocer algún día.
Claro que sí. Cordialmente invitado al IPIC, Jordi, el próximo año. Ojalá pudiéramos tenerlo a usted por estos lados. Sin duda estará Gloria, estará Irene. Ojalá podamos tener Iñaki. Bueno, mucha gente de IREF, pero quisiéramos sí. También que Jordi estuviera por estos lados.
Me gustaría, pero ya te digo, mi tarea como educador en la escuela me deja bastante menos libre que estos compañeros, pero claro. En fin, haremos lo que podamos.
Muy bien, pues nuevamente gracias, un abrazo muy grande desde Bogotá.
A ti.
Ahí está Jordi.
A vosotros, que paséis buenas mañanas.
Muchas gracias. Valquiria, pues nos llegamos al final después de haber escuchado toda esta reflexión y haber compartido con Jordi. Nos quedamos con muchas preguntas más para hacerle de este trabajo tan extraordinario que tiene en relación a su libro El Niño y la Filosofía.
Así es, Víctor, y pues nada, esperamos poder contar en otro programa con un poco más de tiempo para poder abordar más preguntas de todo este tema que hablamos con Jordi. Muchísimas gracias por la invitación y a todos nuestros oyentes que estén súper conectados en todas las redes sociales de Marfil para más información.
Así es, bienvenida siempre, por aquí los micrófonos abiertos para Valquiria.
Claro que sí, volveré.
Muy bien, agradecemos a Néstor Ballesteros, nuestro director en el Control Master. Yo soy Víctor Rojas y ha sido todo en El Puente.